Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 27 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Un bar emocionante, dulce, sensual. No se lo pueden perder.
¡Ay, Dios!
Y está conmigo la combatiente
dulce y sensual
de la paz, Cata Malavé.
¡Venga! Pensé que me ibas a decir dulce y sensual. Cata Malavé, pues hoy tendremos un programa con todas esas palabras, divertido, diferente, diversificadito. De todo hablaremos hoy en cuanto al deporte.
Así es.
Comenzamos. Jaques Jr. del Miami Heat va que vuela para tener la mejor temporada de un mexicano en la NBA. La semana pasada anotó 22 puntos contra los Cavaliers, con lo que superó a Juan Toscano como el máximo anotador de nuestro país en un juego. Jaques promedia 11.2 puntos en esta temporada, algo que ningún mexicano había logrado. Además, se espera que duplique la marca de puntos de un año de Eduardo Nájera de 6.9 en la temporada 2004-2005 con los Denver Nuggets. Muy bien por la triple J.
Uh-huh.
Venga, la triple J.
Porque
Jaime Jaques Jr.
Ah, Jr.
Ajá,
Jr.
Sí, sí.
Okay.
El güey parece sacado de una película ochentera.
Uh-huh.
O como si se vistiera para ir a un festival de música.
Uh-huh.
Con sus cintas, sus pelos, sus cejas, sus ojos, todo. Uh-huh. Tiene toda una... Sí, tiene una onda.
Sí, tiene onda.
Es algo. Personalidad.
Es un gran personaje. ¿Qué? Le está yendo muy bien. En realidad tiene muy poca experiencia y le está yendo fantásticamente. Y creo que hay que valorar que, además de todas sus virtudes como personaje y como deportista, juega como alero. Digamos, ajá, que no es, digamos, la función que tiene un pivot en un, okay, equipo de básquetbol que está abajo de la canasta y se dedica simplemente a meter canastas.
Ajá.
Si no es alero, tiene funciones defensivas, asiste, encesta, tira tiros libres. Digamos que su papel es un poco el centrocampista.
El
centrocampista en el fútbol,
okay,
bueno, el alero tiene esa función en el básquetbol, le está yendo muy bien.
Pues muy diversificadito nuestro Jaime.
Sí.
Además, viene de familia también basquetbolera. Su mamá y su papá Ángel, Ángela y Jaime, también fueron basquetbolistas estudiantiles.
Uh-huh.
Entonces se lo inculcaron muy bien a su hijo.
Sí. Y también es importante que esté en un equipo, digamos que no está en un equipo que en los últimos años, en los 2-3 años recientes, haya sido mega exitoso y tenga muchísimas figuras contra las que competir, sino es un equipo más o menos en crisis. Recordemos que en 2020 pierde la final Miami Heat con los Lakers y en 2023 con los Nuggets.
Sí.
Digamos que es un equipo que intenta salir a flote, recuperar protagonismo. Me parece que Jaime va muy bien.
Venga, Jaime, triple J.
En el Mundial de Fútbol Sub-17 de Indonesia se definieron las semifinales. Argentina goleó en cuartos de final a Brasil 3-0 y se verá las caras con Alemania, que dejó por 1-0 en el camino a España. El otro duelo será entre Francia, que venció 1-0 a Uzbekistán en cuartos, contra Mali, que derrotó a Marruecos por la mínima diferencia. Ambos duelos serán el próximo martes.
¡Uy! Argentina, pero arrasando. 3-0 a Brasil.
Arrasando. Tiene realmente un muy buen equipo.
Equipazo, ¿no?
Tiene figuras que pueden estar, digamos, en un lugar protagónico en los próximos años. Deja claro que el fútbol argentino a ese nivel está muy bien.
No, y que viene, exacto, una generación fuerte, poderosa. Sí, la Argentina de ahora, de la selección mayor, es buenísima, pero lo que viene es poderoso.
Es poderoso. Tiene a un jugador, a un mediocampista, se, ajá, llama Claudio Echeverri, que es de River. Fue el autor de los, okay, 3 goles contra Alemania. Un jugador que tiene una gran capacidad creativa, muy buen definidor, finísimo. Es muy probable que en unos cuantos años escuchemos
a Claudio,
en la prensa, en los medios, y que sea una estrella del fútbol mundial.
Ay, muy bien. Cosa distinta, todo lo que tiene que ver con México y el fútbol. Creo que sí, ahora sí hay una crisis en selección de fútbol en México. O sea, no va para los Juegos Olímpicos París 2024. En el Mundial 2017, afuera. Y apenitas entramos ahí a la Copa América. Entonces, ay, la directiva, la federación, hay que hacer algo para que... Son muchos años tratando de que el fútbol mexicano lo veamos bien y no.
Sí.
Va en picada, siento yo.
Y México, que había tenido antecedentes victoriosos en mundiales de esta categoría...
Pero hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, no tanto.
¿Cuánto?
Pues...
¿2017?
Una cosa así. Había tenido... papeles protagónicos, bueno, ahora sumido en una crisis, en realidad sí. Pudo ganar solamente un partido, así que lastimoso, y como dices, hay una crisis, a ver si se logra salir adelante, porque sí. No se ven muchas luces.
No, inciencito y cositas, ¿no? Cosita. Y meditación, sí. Y todas esas pequeñas cosas.
Esas pequeñas cositas de las que tú eres experta y que podrías asesorar a la selección, ¿no?
La semana pasada hubo partidos de escándalo. En la CONCACAF, México calificó a la Copa América del próximo año tras ganarle a Honduras con un gol de último minuto de Edson Álvarez. Empataron a 2 en el global, pero hubo varias controversias, porque el gol que mandó al tiempo extra cayó al minuto 111 de reposición, a pesar que solo se habían anunciado 9. Y después, en los penales, ¡ay, mi Chino Huerta cobró su disparo! No una, ni dos, tres veces, y hasta el último pudo meterle el gol al arquero de Honduras. El penal se repitió por adelantamiento. Santi Jiménez tuvo una actuación flojita, pero este sábado se mandó un hat-trick con su club, el Feyenoord, contra el Excelsior. En las eliminatorias de Conmebol, Argentina logró un triunfo histórico. Le ganó 1-0 a Brasil en el Maracaná con gol de Nicolás Otamendi. Cuando faltaban pocos minutos para el inicio del partido, ataques en la tribuna contra hinchas argentinos provocaron que el conjunto albiceleste abandonara el campo de juego. 20 minutos después, regresaron e inició el partido. Es la primera derrota de Brasil en su país por eliminatorias mundialistas.
Oye, lo de México, digamos, nos emocionamos, gritamos, festejamos, casi las multitudes van al ángel para festejar la clasificación a Copa América. Ahora, lo de México, pues es una pesadumbre. México... digamos, yo siento que abusa de los centros, tiró cualquier cantidad de centros contra Honduras, no encontraba los caminos, falló mucho contra el arco. Y algo que me parece que tienen los centros en particular es que son atajos hacia, digamos, atajos que evitan la inteligencia. ¿Cómo resuelvo cosas sin pensar, sin elaborar, sin meditar? Sin ser creativo, digamos que el centro es una especie de lotería, es como la ruleta. Okay. Puede caer en el número que yo elijo, pero también es muy probable que no caiga. Y bueno, y México se fue consumiendo en eso, en un centro tras otro, y bueno, al final llegó el gol salvador, pero no mostró un fútbol muy efectivo, ni muy artístico, ni muy esperanzador.
Sí, no, creo que no hay herramientas. Y por eso nos vamos al centro. O sea, no hay jugadas preconcebidas o prehechas no sé qué harán en los entrenamientos. Puros centros también.
Puros centros.
O sea, no le veo. Sí, no. No veo México bien.
Y por el otro lado, Honduras escandalizado por el asunto del tiempo de reposición. Ahora, su portero se la pasó en el césped. Realmente perdió muchos minutos sí. Al final del partido, incluso en tiempo de reposición, cuando se habían dado nueve minutos, que a mí me pareció justo, porque realmente, o sea, durante grandes lapsos se mantuvo ahí. En el tiempo de reposición también estuvo en el césped. Entonces, bueno, me pareció completamente lógico que el árbitro diera un par de minutos más. Y lo del adelantamiento del portero, tal cual, existió. Se tenía que repetir una vez, dos veces, incluso si se hubiera adelantado una tercera vez, pues tres veces.
Lo bueno es que el chino la tercera la metió, por sí, lo menos.
Sí.
Oye, cuando tú estabas en el Milan y eran esos partidos así en el que querías consumir tiempo, eras un topo, o sea, te lanzabas en el césped.
No, yo tenía como los principios muy claros.
¿Sí?
No se recuerdan minutos perdidos conmigo en césped, fingiendo, okay, haciendo teatro.
Nada.
A mí siempre me gustó el deporte y por eso llegué hasta donde llegué, ¿no?
Ay, muy bien. Sigamos el ejemplo de Aníbal.
Muy bien, en la Fórmula 1, el mexicano Pato O'Ward de McLaren estuvo en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi. Lo hizo en el monoplaza de Lando Norris y quedó en la décima posición. Será el piloto reserva en la escudería. El año próximo, la carrera se la llevó Max Verstappen de Red Bull, seguido de Charles Leclerc de Ferrari y George Russell de Mercedes. Sergio Checo Pérez finalizó en cuarto lugar tras una penalización de 5 segundos por un choque con Norris.
Creo que Pato O'Ward en estas primeras prácticas libres quedó de 15.
De 15.
Pues muy bien. El chico lo ha hecho muy bien. Además, es un outsider de la Fórmula 1. No tiene como ese espaldarazo de Telmex, sino que ha seguido como su propio camino. Además, antes de estar en McLaren, en el IndyCar, estaba en el programa de desarrollo de Red Bull. O sea, es un chico que ahorita está sonando, pero ha estado ahí constante. Y en ese mundo de la Fórmula 1... tiene competencia, tiene un Lando Norris, tiene un Oscar Piastri, que no les va mal. A ver cuándo, o sea, si le pasa algo a estos dos, ¡pum!, ahí van a meter a Patito.
No está mal, pero recordemos que McLaren, el último campeonato de constructores fue en 1998. Ah. El último campeonato de pilotos fue en el 2008. Quiere decir que lleva muchos años de ayuno y McLaren está muy ansioso por volver a protagonismo. Sus dos pilotos esta temporada quedaron en sexto y noveno lugar. Digamos, tampoco estuvieron en la élite en esta temporada. Así que en una de esas, a Pato como piloto sustituto se le abre alguna puerta. Evidentemente McLaren lo valora muchísimo.
Sí.
Y podríamos estar ante una nueva figura. Y quizá sea el Pato el sustituto del Checo, que, pues bueno, por su edad podría tener un par, 2 o 3 años más, pero quizá no mucho más.
No mucho más, porque tiene 24 añitos Patito, si no me equivoco. Y terminó la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Cuál es el saldo de Checo en esta temporada de la Fórmula 1?
No sé, creo que si somos...
Creo que en teoría... está muy bien, subcampeón. Y con tremenda escudería.
Claro, si somos muy pragmáticos, sí, está muy bien. Eso es un segundo lugar histórico para México, cosa
total,
que no se había logrado jamás. Ahora, queda una sensación amarga. Es como un subcampeonato con cierta amargura, porque el desempeño de Checo tuvo muchos altibajos, uh-huh, porque sabemos que tenía un cochazo y con el mismo coche Verstappen logró lo que logró. Es decir, tampoco nos deja plenamente satisfechos a la afición mexicana, como que sentimos que hubiera podido ser un subcampeonato mucho más dulce.
Sí, fue como medio telenovelesco, mucho trastabilleo, declaraciones, que tú, que yo, que sí, que no, que México, que Sudamérica, que no.
Indefectiblemente, las carreras del Checo siempre concluían con polémicas.
Sí.
Algo pasaba, algún dolor nos quedaba, alguna sensación de se pudo haber dado un poquito más.
Creo que nunca hubo una así como que, lo logró. No lo recuerdo.
Tuvo sus podios al inicio del campeonato y después empezó con una leve caída. Y como Verstappen fue tan hegemónico toda la temporada, en realidad hubo muy pocos rivales.
Sí.
Y lo hablábamos hoy en la mañana. Quizá, o sea, yo creo que la Fórmula 1 ha tenido ciertas fases de abulia, de aburrimiento en las últimas épocas. La época de Schumacher fue particularmente aburrida.
Monótona,
porque ganaba y ganaba y ganaba año tras año. Entonces, yo creo que la gente decía, bueno, ¿para qué veo Fórmula 1 si va a ganar él?
Sí.
Y después, la época de Hamilton, en donde empezó a ganar en fila, sin parar, sin rivales. Y ahora yo creo que podríamos estar ante una larga época de Verstappen, que además es muy joven.
Sí.
Creo que creo que a la Fórmula 1 le falta un poquito de alternancia, de competencia entre pilotos, porque viene en fases, digamos que experimentó fases muy largas de
monarquías.
De monarquías, exactamente.
Ay, Dios. Cambiamos de tema. En el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, Vanessa Hernández logró 2 oros y 1 plata en la división de los 81 kilos. También lograron el oro Mariana García en 71 kilos y José Pox en 55 kilos. En los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile, la delegación mexicana consiguió 29 medallas de oro, 46 de plata y 50 de bronce, para un total de 125 preseas. Quedando en cuarto lugar del medallero, destacaron los oros de Fernanda Vargas en paratacuondo, el de Osiris Machado en paraatletismo y el de Karina Martínez en boquia. Boquia, un deporte de pelota. Por cierto, la arquera mexicana Alejandra Valencia fue nominada por la World Archery como mejor arquera del año en la categoría femenil individual de arco curvo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué buenas noticias!
Muy buenas noticias. Sí,
¡muy
sí.
bien! Muy
En Panamericanos, para Panamericanos, México destacando en los últimos 4 Para Panamericanos, México ha oscilado entre el cuarto y el tercer lugar, se mantiene ahí. Creo que tiene un especial valor porque si pensamos no solo en el deporte, sino en la vida que le ofrece este país, el Estado, a las personas con discapacidad, bueno, pues en general se hacen, la gente vive situaciones muy difíciles, desfavorables, hay poco equipamiento en las calles, pocas adaptaciones en la educación, en el trabajo, y bueno, que estos deportistas, pese a todo lo que ocurre en México, a las personas que tienen su condición logre estar ahí arriba, es muy importante.
Además, es una combinación de juventud con experiencia y pues un tremendo desempeño para lograr estas 125 medallas.
Así es.
Muy bien, se merecen un aplauso.
Y
venga, sí. No hemos aplaudido hoy.
Hoy no hemos aplaudido. Y Alejandra Valencia. Pues
ya voten en el worldarcheryawards.com. Tenemos hasta el 10 de diciembre para votar por ello y que gane,
ya, sí.
Continúa, perdón.
Nada, pues es una estupenda arquera. ¿Sabes qué? Yo siento que ella, en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo el bronce, ella nos abrió los ojos a un mundo deportivo que era desconocido. Okay. O sea, ocurría mucho que en esa época la gente que nos gusta el deporte nos fijábamos en el calendario y decíamos, a ver, tiro con arco, ¿a qué hora es? Es a tal hora.
¡Ay, qué bien!
Oye, pero hay fútbol. No me importa el fútbol.
Yo quiero ver
tiro con arco.
¡Ay, qué bien!
Y nos empezamos a emocionar, descubrimos una disciplina, nos emocionamos con sus actuaciones, todo lo que tiene que tener esta disciplina, ¿no? El pulso, la concentración, el silencio. Digamos que hay unas... Una atmósfera, una solemnidad en este deporte que me parece maravilloso.
Qué cómodo, o sea, en un México tan bullicioso que pasa todo, o sea, ¿cómo te puedes concentrar? No sé, te pones en el ángel y ¿cómo te concentras? Pasan los, o sea, ¿cómo?
¿Cómo?
Si estuvieses en Canadá y están los alces y las montañas y el bosque, dices,
claro,
listo.
Aquí tienes el metro Pantitlán lleno de puestos callejeros, con ruido, con peceros, claxonazos, accidentes, claro.
Sí. Compran colchones. Sí, no manches. Sí, ¿cómo?
Sí, sí, sí. Y yo creo que el papel de Alejandra Valencia con el tiro con arco un poco tiene cierta analogía con lo que logró Soraya Jiménez en las pesas, medallista olímpica, donde nosotros por primera vez frente a la pantalla dijimos, a ver, levantamiento de pesas. Podemos ser buenos en levantamiento de pesas. Y entonces nos empezamos a enterar técnicamente de las particularidades del deporte y bueno, y fue exitosa. Desgraciadamente se fue antes de tiempo y dejó una escuela muy grande de halterofilia que ahora pues tiene
está
sus secuelas.
Frutos. Y me parece que Vanessa, o sea, va en vía de ser una de las mejores del mundo. Uh-huh. Que así sea.
Muy bien, pasamos a NFL. En la semana 12 de la NFL, los sorprendentes Broncos de Denver consiguieron su quinta victoria al hilo. Ahora 29-12 ante Browns. En un duelo dramático en tiempo extra, las Águilas de Filadelfia superaron 37-34 a los Bills y llegaron a 10 victorias. Y los Jaguars siguen su camino victorioso. Vencieron 24-21 a los Texans. Son líderes de la división sur de la Conferencia Americana.
Ajá. Broncos.
Broncos. Es sorprendente porque hace unas cuantas semanas todo el planeta se reía de los Broncos porque los Delfines de Miami le metieron 70 puntos. Sí. Y sin embargo, pues como el ave fénix, resurgieron de las cenizas, ligaron su quinta victoria.
Tienen el color naranjita como el ave fénix.
Como el ave fénix. Sí, el ave fénix es naranja.
Qué bonito. Pues en mi imaginación lo es.
¿Sí?
Sí, en la tuya.
¿Sabes que ayer intentando entender por qué a los Broncos les está yendo tan bien, consulté a Agustín Carreño, que es un gran amigo mío, alias Agustito, y le preguntaba, oye, ¿por qué los Broncos, teniendo un arranque tan desastroso, pues ahora resulta que son un equipazo? Entonces me explicaba que desde su punto de vista, la clave para esta voltereta de su suerte es que Sean Payton, el coach, ha simplificado el juego a digamos, las jugadas que le manda Russell Wilson, el quarterback, que antes intentaba el coach de los Broncos hacer grandísimas jugadas, espectaculares. Mandaba pases muy largos y por lo tanto más riesgosos, y que lo que ha intentado hacer en este momento y que lo ha hecho con éxito es simplificar el juego.
Irse a la simpleza.
Irse a la simpleza, que Russell Wilson esté mandando pases más cortos, jugadas mucho más simples, digamos, apelando a la ortodoxia y no a la espectacularidad, y que finalmente los Broncos están ahí abajito de los Jefes de Kansas City.
Pero les está, exacto, les está dando frutos. ¿Alguien de acá es de los Broncos? No. No, sí. Ah, sí, por allá. Bueno, no, nadie, ¿no? Nadie.
No hay nadie.
Los Eagles. ¡Ay, los Eagles! ¡Qué sufrimiento! Es como la selección de fútbol mexicana. ¿Cómo sufro con tus Eagles y mi fantasy?
Bueno, la diferencia es que gana. Que gana siempre.
Ah, bueno, sí. Gana
la diferencia
siempre.
Es que gana siempre. Sí, las Águilas siempre sufren mucho. Digamos, la mayoría de sus partidos los ha ganado por una diferencia de 6 puntos o menos. Siempre hay complicaciones, pero siempre logran superar las complicaciones.
Sí. Y muy bien, ese va 10-1. O sea, 10.
Va 10-1. El partido de ayer contra los Bills fue espectacular. Se logró un gol de campo en los últimos 20 segundos. Un gol de campo de prácticamente 60 yardas y después se ganan tiempo extra. Se ven muy bien salvo San Francisco y los Jefes de Kansas City, se ve un panorama bastante despejado para las Águilas de Filadelfia.
Todos los equipos que tú sigues van muy bien. Sufrimos muy bien. O sufres, pero van muy bien.
Y ya llegará el momento en este programa de hablar del Atlante.
Pues quedaron definidos los cuartos de final de la apertura 2023 de la Liga Mexicana Varonil. América enfrentará a León, que le ganó 3-2 a Santos en el play-in. Monterrey se verá las caras con el Atlético de San Luis, Tigres contra Puebla y Pumas contra Chivas. En la Liga Mexicana Femenil se jugó la final de ida entre el América y Tigres. Las felinas dieron un golpe de autoridad tras ganar 3-0 en el Azteca. Y en la Liga de Expansión, la final la jugarán el Atlante y el Cancún FC.
Qué bien que le des énfasis a lo más importante en el acontecer deportivo de todo el planeta.
¡Ay, sí!
Mira qué hermoso.
Mira, y lo dejaron.
Verlos ahí, ver el escudo azulgrana.
Sí, no me había dado cuenta que la mascotita de Cancún es una iguana.
Es una iguana. México tiene debilidad por los animales, ¿no? Las Águilas del América, las Chivas del Guadalajara, las iguanas de Cancún, los potros del Atlante.
¡Órale, sí!
En realidad la liga mexicana es un gran zoológico.
Venga, ¿no? me encanta. Muy divertido.
El respeto por el mundo animal y cómo hacemos como una apología del mundo animal.
No entiendo.
Es una belleza.
Iguana, pero bueno, está
así
bien.
Que, bueno, a través de este programa, el Atlante en cualquier momento va a ser patrocinador de este programa. Ya me llegaron filtraciones, así que.
¿Ah, sí?
Sí. El próximo miércoles 7 de la tarde, todos al Azteca.
¿Al Azteca?
Digo, todos. Todos. Todos al Azulgrana están invitados, por supuesto, pues todo el equipo del Abejorro va a estar ahí presente.
Claro que sí.
Infundado en los colores.
Pero, oye, cuando fui, tú me invitaste a un partido justo en el Estadio Azul, justo de estos dos, sí. Atlante y Cancún, sí. Donde perdió el Atlante 1-0 con autogol de Elvis,
¿y eso
verdad?
Qué, ¿y eso qué?
No, que ojalá sea distinto esta vez.
Okay, sí. Sí. Sí, seguramente va a ser distinto. ¿Quién sabe qué pasó en ese partido? Porque merecíamos en realidad ganar.
Pues sí.
Y el Atlante bien. Y el Atlante vuelve a su antigua sede, donde pasamos unos años, la verdad, unos años después del campeonato de 2007, unos años muy tristes con tribunas vacías.
¿Y qué sientes que se vaya a jugar allá?
Pues nada, con ganas de que vapulee a las iguanas reales de Cancún.
¿Tu pronóstico?
5-1. 5-1 global.
Ok. 5-1 global. Y 11 y 11, o sea, sin tarjetas rojas, sin nada. O sea, 5-1 el global.
Sí puede haber tarjetas rojas, pero que sí, pero el resultado global va a ser 5-1.
Ok.
Así que, bueno, dejando atrás la sección del Atlante, empieza nuestra tristísima liguilla.
Ajá.
Yo no sé qué tú pienses, pero yo siento que en la Liga MX hay una autoconspiración, como queremos que nos vaya mal. O sea, a inicio de año se suspendió creo que 3 semanas la Liga Mexicana porque se jugó esta horrible Copa México-Estadounidense, Leagues Cup, y entonces se decidió suspender la Liga Mexicana y después volvimos. Y ahora hubo una suspensión de 2 semanas por el play-in, partidos que no le interesaba a nadie, equipos que son una calamidad como el Mazatlán, que perdieron más juegos de los que ganaron en la temporada regular.
Bueno, pero ahora se viene lo bueno.
Y ahora
después
viene
de
lo
toda
bueno.
Esa calamidad, seamos optimistas y vendrán partidos sabrosos, fabulosos. Uh-huh. Fabulosos.
Sí, a mí me cuesta mucho ver la Liga Mexicana, ojalá levante. Creo que la Liga Mexicana le sigue faltando, y no por ser aficionado al Atlante, le sigue faltando el ascenso y el descenso.
Ah, pues sí.
Porque en realidad mutilaron el 50% de las emociones que había antes. Antes, digamos, uno le traía alegrías y expectación.
Tenías un objetivo.
Lo que pasaba,
¿no?
Arriba, claro. Y también lo que pasaba abajo. Lo que pasaba abajo era muy emocionante y ahora no existe eso. Digamos, por decreto, los más malos siguen allá abajo. Yo creo que a la Liga
Mexicana...
Pues
recolectemos firmas para que el Atlante suba.
Uh-huh.
Sí.
Pues empecemos, Cata.
Venga, dale, ahorita voy a escribir. Ahí está la mía, la primera.
Y yo creo que podemos juntar con todos los marines con los que tú vas al servicio militar, que por lo menos haya 20, 30 firmas para arrancar esta iniciativa.
30,000.
30,000,
claro,
sí.
Claro, 30,000.
Oye,
no.
y la Liga Femenil Mexicana.
Ah, pues muy bien las Amazonas. ¿Qué pasó? Sí, son las Amazonas. Las
sí, les dicen
sí,
las Amazonas.
Sí, las Amazonas, porque lo son. En sí. El campo, en ese juego, en el Azteca, contra las grandísimas Águilas del América, 3-0, imagínate, ¿no? Esas chicas son fabulosas, dentro y fuera de la cancha. Agotaron ya todos los boletos allá en el volcán. La afición las quiere y pues veremos, es hoy, veremos qué pasa.
Qué belleza, digamos, un poco todo el armado institucional de ti. Tigres, les va bien con el equipo varonil, con el equipo
pues
femenil,
sí.
Llenan la cancha, prácticamente al iniciar la temporada tienen llenos, tienen
sí.
Los llenos asegurados,
sí.
La gente canta, la gente se alegra, la gente no se violenta contra los rivales. Lo que vive particularmente Monterrey y Nuevo León con los Tigres, me parece que se debería replicar.
Sí.
El trabajo de ese equipo es ejemplar.
Muy bien. Y hemos llegado a nuestro final. Sí. Oye, mañana juega Champions League Milan contra el Dortmund. Tu Milan, tu ex equipo.
Sí.
Güey, tienen que ganar porque si no.
Va a estar bueno.
Va a estar bueno.
A ver si Milan sabe.
Ya que tienes, traes toda esta aura de Atlante y Eagles y. Milan.
Sí,
ajá,
ese
es. No me acordaba qué otro.
Esperemos un poco con.
Santi, mañana Santi contra
Santi.
El Cholo el Feyenoord contra el Atlético
de Madrid.
Va a estar buena mañana.
Así que nada, pues que nos sigan en nuestras redes.
Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com es nuestro sitio web.
Les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos el próximo lunes.
Venga.
Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.